Bienvenidos a El Microscopio, un programa dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. Director, Dr. Hernán Farestaye, miembro del Comité de Medicina de Laboratorio basada en la evidencia de la Federación Internacional de Química Clínica y Laboratorio de Medicina. Comité organizador, María Monserrat Blanes González, del Paraguay. Rosa Isabel Sierra Mor, de México. Y Estela Raimondo, del Uruguay. El Microscopio. Un programa dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. En el programa anterior, hemos escuchado al doctor Irineu Grinberg, presidente de la Sociedad Brasileña de Análisis Clínicos Río de Janeiro, a la licenciada Judith León, bioanalista y presidente de la Federación de Colegios de Bioanalistas de Venezuela, al doctor Álvaro Justiniano Gross, presidente de la Sociedad Boliviana Bioquímica Clínica. En www.infobioquímica.com usted puede escuchar los programas completos y también dispone de comandos para seleccionar, escuchar o descargar solamente las entrevistas o las secciones de uno o varios programas que más sean de su interés. Va a encontrar entrevistas completas en idioma original y la traducción al español, la biografía de los entrevistados, sus fotos, trabajos relacionados, foros, corresponsales, etc. El Microscopio agradece su visita. Ángela Urbina Antesana es estudiante de Tecnología Médica en Laboratorio Clínico y Anatomía Patológica, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, presidenta del Comité Organizador del Tercer Congreso Internacional de Laboratorio Clínico y Anatomía Patológica 2012, coordinadora del Taller Teórico Práctico de Hematología, Valoración y Reporte de la Morfología Sanguínea según ASCP y del Taller de Citometría de Flujo, Distribución normal de poblaciones leucocitarias y cuantificación de linfocitos T en el mismo congreso. El licenciado Ricardo Rodríguez Torres es presidente del Comité Científico del Tercer Congreso Internacional de Laboratorio Clínico y Anatomía Patológica, licenciado en Tecnología Médica en el área de Laboratorio Clínico y Anatomía Patológica, con experiencia en investigación en los campos de oncohematología, banco de sangre, bioquímica y microbiología, auditor interno, norma ISO 9001, gestión de calidad en laboratorios bajo la NTP, ISO 15189 y 17025.
En la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en Lima, Perú, cada año, desde hace 25 años, los alumnos del último curso deben organizar un evento. Deben saber organizarse y aprender a gestionar cómo hacer un encuentro de esa magnitud. El año pasado fue el turno de quienes van a compartir con nosotros hoy su experiencia. Empecemos por Ángela Urbina Antesana. Ha sido la presidenta del Comité Organizador del Tercer Congreso Internacional del Laboratorio Clínico y Anatomía Patológica 2012. Ángela, gracias por reunirte allí con varios compañeros, ya que sé que cada uno tiene su labor y se han podido encontrar ahí todos juntos para poder conversar con El Microscopio.
Claro, así es. Bueno, es un poco complicado, como usted dice, por los horarios que manejamos cada uno, pero bueno, agradecerle usted también por la oportunidad, así mismo como lo hemos hecho con la doctora Estela, por establecer el contacto con ustedes. Es un honor para nosotros, un placer poder realizar esta entrevista, ¿no?
Bueno, cuéntenme cómo es que se han embarcado en este evento tan grande.
Bueno, así es. Bueno, el evento, pues, como usted sabe, se realizó en octubre del año pasado. Todo esto nace desde años atrás, ¿no? O sea, ya con hace aproximadamente 25 años, es que los estudiantes de tecnología médica, específicamente de laboratorio clínico y anatomía patológica de cuarto año, cada promoción viene realizando lo que son eventos de este tipo. Primero se comenzó con lo que eran las jornadas científicas, los congresos científicos, y bueno, desde hace ya 3 años atrás se ha venido realizando, o sea, se vio la iniciativa de expandir pues este proyecto que inició como una jornada científica y llevar a cabo la organización de un congreso internacional de laboratorio clínico y anatomía patológica, ¿no? Nosotros el año pasado hemos organizado lo que es el tercer congreso internacional de laboratorio clínico y anatomía patológica. De repente, continuando la experiencia llevada a cabo anteriormente por compañeros nuestros también de promociones anteriores.
Le contamos a la audiencia que el encuentro tuvo cuatro talleres ejes: el taller de citometría de flujo, distribución normal de poblaciones leucocitarias, cuantificación de linfocitos T, laboratorio forense, metodología en necropsias, taller internacional de actualización en el diagnóstico micológico, aportes del laboratorio en el diagnóstico de las micosis, y taller de hematología, valoración y reporte de la morfología sanguínea según ASCP. La sede fue el campus de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, uno de los más importantes escenarios académicos del Perú. Ángela, ¿recibieron ayuda para poder organizar todo esto?
Claro, mire, justamente cuando se forma el comité organizador de cada promoción, que como valga la redundancia, está formado por un grupo de alumnos de cuarto año de esta carrera, es que nosotros también solicitamos a algún docente de nuestra universidad que sea para que sea nuestro asesor científico, ¿no? Nuestro asesor principal en todo caso, para que nos ayude pues a organizar este evento. En este caso es el licenciado Ricardo Rodríguez Torres, que es docente de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, asimismo también trabaja en el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, quien, gracias a Dios, va a ser nuestro asesor principal. Él ya cuenta también con experiencia realizando la asesoría de los congresos anteriores, y bueno, pues fue la persona idónea para que este evento pues tuviera los resultados que se dieron a lo largo de todo el transcurso, ¿no?, de toda la trayectoria.
El congreso ofreció un programa científico de excelencia, actualización de nuevas tecnologías, presentación de los últimos avances en investigación y desarrollo para la mejora de la prevención, diagnóstico, tratamiento y recuperación de la salud, y resalta la sensación de que no hay otras experiencias en el continente en la que los alumnos deban hacer estas cosas en el seno de sus universidades.
Claro, mire, lo que se realiza aquí sí son, bueno, se realizan varios eventos científicos, congresos, cursos, pero son llevados a cabo por profesionales, ¿no? Licenciados, médicos, etcétera, de diversos ámbitos de la carrera profesional. Pero como le digo, son llevados a cabo por profesionales. En este caso, la universidad es la primera en realizar esos congresos organizados por alumnos propiamente dichos, ¿no? Porque los demás sí se realizan, pero a través de profesionales.
Ustedes se organizaron en la forma de comité organizador y luego grupos de trabajo.
Claro, principalmente las personas que estamos aquí reunidas para la entrevista, somos representantes del comité organizador. El comité organizador está conformado exclusivamente por alumnos. También, claro que sí, contamos con nuestro asesor principal, como le digo, y a través de cual también hemos tenido el apoyo de diversos profesionales que pues nos han podido brindar realmente alguna ayuda en lo que es la organización, por decirlo, del programa científico. Pero la organización en sí, conjuntamente la llevamos a cabo alumnos, que conformamos el organizador, y con nuestro asesor principal, ¿no?, el licenciado Ricardo.
Estoy mirando la lista de ponencias y es enorme. Hay como 100 ponencias y de una calidad inusual: enteropatógenos, biología molecular, diabetes, dengue, certificación, cáncer, células madre, genética. Realmente parece organizado por un batallón de profesionales.
Claro, bueno, nosotros como comité organizador estuvimos conformados por un grupo de alumnos, cada uno tenía una función diferente, cada uno tenía la coordinación de una comisión específica, ¿no? Estábamos trabajando 10 alumnos en conjunto, junto también con nuestros demás compañeros, que era toda la promoción, aproximadamente 30 alumnos, pero los 10 alumnos que conformábamos el comité organizador teníamos a cargo comisiones diferentes, ¿no? Por ejemplo, estaba la comisión de coordinación científica, representada por nuestro compañero Carlos Suárez, fue él quien se encargó de gestionar la elaboración del programa científico en conjunto con nuestro asesor principal, el licenciado Ricardo Rodríguez. este trabajo se inició un año antes, en enero de 2012, unos 10 meses de anticipación. Fue que se vino recolectando toda la instrucción, toda la parte de ejecutar la organización y la ejecución del programa científico. Fue algo muy complicado porque, como usted sabe, hubo profesionales tanto en el ámbito local, nacional e internacional.
Sí, eso es llamativo. Tenían invitados internacionales, para lo que hay que reunir dinero para traerlos y tener una organización muy aceitada.
Sí, bueno, como digo, contábamos con una función de coordinación científica que se encargaba de ver todo lo relacionado al programa científico. La Comisión de Auspicios y Patrocinios, dirigida por mi compañera Patricia Verástegui, que está aquí presente, ella ya le va a explicar o le va a contar un poco de su experiencia a lo largo de la organización de este congreso. Y bueno, también contábamos con la Comisión de Economía para administrar todos los fondos que íbamos recaudando para realizar este evento. La Comisión de Logística y Servicios, que se encargaba de, como su mismo nombre lo dice, toda la logística que se necesitaba para la organización del evento, es decir, los auditorios, de repente gestionar todos los materiales necesarios para que no ocurriera ningún imprevisto. Teníamos la comisión también de publicidad y marketing, de administración virtual, que se encargaba de hacer la difusión del evento a través de nuestra página web. Fue un arduo trabajo de cada comisión que al final se resumió en un evento que se consolidó durante 4 días en octubre del 2012.
Efectivamente, durante 4 días en octubre de 2012, a donde salieron a la cancha, diríamos en Argentina, estos jóvenes que emprendieron la responsabilidad de organizar este congreso. Ricardo Rodríguez Torres es licenciado en Tecnología Médica en el área de Laboratorio Clínico y Anatomía Patológica y fue el super exigido tutor y guía de este grupo de alumnos.
Gracias a ustedes por tener esa diferencia de atendernos, ¿no? Y entrevistarnos, por lo cual nos ha llamado mucho la atención y nos ha motivado para seguir trabajando en este congreso que se viene ahora en octubre también. Sabes que muchas veces los profesionales estamos ya metidos en, bueno, acá en el país, yo trabajo en un hospital público, entonces es un poco absorbente con el tiempo, pero ahí los chicos me pidieron y por un momento me hice el difícil, que no quería, que no podía, sabía que era un reto bastante grande, pero luego verlos solos y verlos también un poco dispersos, ¿no? Me hizo reflexionar que teníamos que llevar adelante esta situación que se dio, ¿no? El congreso fue muy bonito, fue muy intenso. Los chicos aprenden muchas cosas, se interrelacionan con muchas personas y bueno, y tienen que trabajar bajo presión, que es lo que vivieron esos 4 días, ¿no? Tuvimos una reunión, me acuerdo, unos días antes del congreso, en donde les dije, ¿no?, que pase lo que pase, tenían que tener una sonrisa de oreja a oreja en el rostro, ¿no? Porque iban a pasar de todo. Cosas buenas, cosas malas, que eviten llamarse la atención o gritarse delante de las personas. Es como si San Marcos fuera su casa, ¿no? Y están recibiendo invitados. Lo que quieren es que los invitados estén lo más cómodo posible, ¿no? Entonces también esas experiencias no te las da el trabajo, no te las da la universidad, ¿no? Tienes que vivirlas para poder tenerlas, ¿no?
¿Y qué es lo que te ha dejado personalmente esta experiencia?
A mí me deja mucha satisfacción trabajar con estos chicos, con las diferentes promociones de realidad que trabajo, porque veo cómo se desenvuelven, cómo aprenden a tener un criterio, ¿no? Cómo tomar decisiones en momentos difíciles. De verdad es una satisfacción, yo mismo les digo, es una satisfacción tan grande verlos consolidados, verlos que ya están acabando la universidad y no solamente son personas que tienen el conocimiento teórico y práctico de los distintos ámbitos de nuestra carrera, sino que también son personas para interrelacionarse con otras personas. Tú ves a los chicos, ya los conocemos en primer año, cuando recién están de 18, 17 años, y bueno, esta actividad se realiza cuando están más o menos entre los 21 y 22 años. Entonces ves tu evolución, ¿no? Eso es muy bonito.
Además te deben recordar cuando has estado en una situación igual.
Claro, cuando yo estuve de estudiante también tuvimos que organizar un evento semejante de menor envergadura. Hicimos la novena jornada científica en el año 96. Imagínate cuántos años han pasado, ¿no? Entonces
En ese tiempo también la carrera era bastante joven, ¿no? No había tanto profesional que nos pudiera apoyar y que tenga de alguna manera el tiempo disponible, ni tampoco tuviera conocimiento de cómo hacer toda esta producción, ¿no? Porque en realidad realizar un congreso internacional es una situación de producción, donde tenemos que trabajar con mucha gente, tenemos que trabajar con muchas personas y, como les digo también a los chicos, con muchas personalidades, ¿no? Nosotros hemos tenido que jalar las orejas en cierto momento a todos para que puedan trabajar correctamente y no se dispersen, ¿no? Porque algunos quieren dar prioridad a otras cosas y no se dedican a lo que eran sus funciones.
¿Qué les dirías a todos los docentes para que se animen a apadrinar grupos para estas actividades tan complejas pero tan enriquecedoras?
Solamente decirles, bueno, a todas las personas que escuchen esto, de que los retos se pueden lograr, ¿no? Si uno pone mucho desempeño y con una asesoría dedicada, muchas cosas se pueden hacer y pueden ser muy intensas, muy bonitas, y generar una gran satisfacción personal a todo nivel, ¿eh? A nivel mío como asesor, a nivel de todo el comité científico que son profesionales, y también a nivel del alumnado, de los estudiantes.
Qué buen mensaje de aliento. Ojalá lo repliquen en otros sitios, porque no se hace así en el resto del continente.
Sí, eso es algo que a nosotros también nos sorprendió, y que a mí personalmente yo pensaba que en todas las universidades habían estudiantes haciendo esto, pero muchos profesores que vienen del extranjero. Hemos recibido gente de Ecuador, de Colombia, de Chile, de Uruguay, de Argentina. Nos comentan que no, que todos ven con esto como algo, una iniciativa única a nivel latinoamericano, ¿no?
Estamos en el microscopio. Estamos en el microscopio. En directo por la web infobioquímica.com. Los miércoles a las 13, hora argentina. Hora 11:30 en Venezuela.
Bilhete, já estarei na rodoviária, quem sabe até na autoestrada. Viajei pra uma cidade chamada solitária. Cansei de ser joguete, cacete, cansei de ser tão maltratada. Cansei de ser joguete, cacete, cansei de ser tão maltratada. Deixei bife, arroz e micro-ondas, joguei na privada aquela rosa e a aliança. Eu deixei pra você pagar as contas.
Extravagâncias, amantes, dívidas, separações, alegações de incesto, morte por febre. Se você quer ser um guitarrista do Iron Maiden, se você quer ser um guitarrista do Iron Maiden, tem que saber que não é invulnerável. Que vão te fazer a corte e os cortes, nunca as suturas. Você é antigo na dor. Faz de sangrias coaguladas teu pranto. Você colocou as mãos na labareda, deu as mãos de bandeja à palmatória. Você cometeu araquiri e o show ainda nem chegou na metade.
Deixei bife e arroz no micro-ondas, joguei na privada aquela rosa e a aliança. Eu deixei pagar as contas. Não levo comigo o celular nem a escova, somente tua lâmina de barbear. mesmo sabendo que nesse momento você voltou.
El microscopio, un programa dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. Patricia Verástegui Topovich, coordinadora de la Comisión de Auspicios y Patrocinios del Tercer Congreso Internacional de Laboratorio Clínico y Anatomía Patológica.
Seguimos conversando con el grupo de alumnos que han organizado el Tercer Congreso Internacional de Laboratorio Clínico y Anatomía Patológica 2012 en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en Lima, Perú. Y llegamos a lo que pudo, además, hacer posible el evento, el dinero. Para ello se creó la Comisión de Auspicios y Patrocinios y Patricia Verástegui Topovich fue su coordinadora. ¿Alcanzó lo que reunieron? Porque los cálculos no siempre son certeros.
Tuvimos un poquito de dificultades, inconvenientes con la recaudación del dinero, sobre todo porque algunas empresas quedaron una fecha en cancelarnos y no todas lo hacían en ese límite de tiempo. Tuvimos que hacer algunos malabares ahí viendo cómo lográbamos solucionar. Felizmente al final pudimos recaudar el dinero necesario para realizar el evento. Gracias a parte del dinero que dieron las empresas y parte del dinero recaudado con las inscripciones, se pudo dar un donativo a la universidad. Como, bueno, sabemos que nuestra universidad es una universidad nacional, siempre se necesitan algunas cosas y, bueno, optamos por dar un donativo para nuestra escuela de tecnología médica. Tratamos de implementar algunos materiales que se requerían para las aulas de práctica.
¿Durmieron en esos días con tanto estrés y tantas tensiones?
Cabe mencionar que aquellos 4 días en los que se realizó el congreso, tuvimos muchos percances y obstáculos que superar. Fueron días muy estresantes que gracias a Dios supimos afrontar con mucho criterio. El tiempo corría y nosotros debíamos dar nuestro mejor esfuerzo. Así fue, y todo ese esfuerzo y buena actitud, y sobre todo un trabajo en equipo, se tradujo en un magno evento que satisfizo las expectativas de asistentes, expositores y patrocinadores.
¿Qué mensaje les darías a los que deben repetir la experiencia?
Bueno, que no se desanimen. Al principio no todas las empresas nos decían que sí de primera mano. Tuvimos que insistir bastante. Ya cuando salieron las publicidades, cuando vieron que el evento ya estaba bien encaminado, como que tuvieron más confianza en nosotros. Así que a las personas o a los estudiantes de repente que quieran realizar este tipo de eventos, que no se desanimen con lo que los patrocinadores de repente les digan, sino que sigan adelante e insistan bastante.
¿Pensás que podrías hacerlo de nuevo o descubriste que el mundo de la búsqueda de fondos no era para vos?
Fue una experiencia muy enriquecedora, en la que aprendí cómo liderar un grupo humano y de esta manera realizar una compleja gestión para alcanzar un objetivo. Y claro que me gustaría realizarlo de nuevo si es que tuviera la oportunidad.
Se está preparando el 4º congreso para octubre de este año. Y el alumno Gerardo Laguna León es el presidente del 4º Congreso Internacional de Laboratorio Clínico y Anatomía Patológica. ¿Qué expectativas tienen luego de haber presenciado el 3º que salió tan bien?
Ante todo, señorita Silvana Buján, muchas gracias por dar esta oportunidad de poder intercambiar opiniones, en este caso Argentina y Perú. Me siento muy contento por interesarte en esta parte académica, ¿no? De las expectativas que tengo acerca de qué expectativas tengo ahora como presidente del comité organizador, hemos rescatado todo lo que se refiere a experiencias de las promociones anteriores, en este caso de Ángela, Patricia y las personas que han estado encargados de la organización del 3º Congreso Internacional. Nos han apoyado mucho en cuanto se refiere a experiencia. Las expectativas que tenemos ahora para este congreso son las mejores. Este año, para dar realce a este 4º congreso internacional, nos hemos fijado más que nada en una problemática, ¿no? Alumnos de laboratorio clínico, quizás las veces en que hemos realizado nuestras prácticas, nos hemos encontrado quizás con un laboratorio en la que los profesores quizás no digan, alumnos investiguen. Pasamos de curso en curso, igual, o sea, nos incentivan lo que es la investigación. Pero nosotros hemos visto que en lo que se refiere a ese tema, todas las investigaciones, no todas han sido aplicadas. Es más, diría, solamente un pequeño porcentaje son los que se han llevado a la práctica. la mayoría de las investigaciones que se hacen aquí en Perú pues quedan en formalidades, ¿no? Es más, y hay algunas que se logran publicar y hay otras que no se logran publicar. Hemos agarrado esa problemática de relacionados con laboratorio clínico de anatomía patológica y este año nos hemos centrado en tres conceptos principales. Una que es laboratorio, la otra que es investigación y acción. Este año estamos trabajando en un programa científico en la cual todos están relacionados con laboratorio, investigación y acción. Todo el programa científico se está trabajando en base a esos tres conceptos.
¿Habrá variaciones en el contenido de los talleres o tratarán de hacerlos parecidos a los que se hicieron en el tercero?
Si bien es cierto, la mayoría de los congresos que nos han antecedido han tenido quizás lo que es talleres precongreso, el programa científico. Pienso que cada congreso es en cierta manera, estructuralmente son similares, pero en el contenido temático cada congreso se trata de enfatizar en un aspecto de la realidad. Es lo que nosotros le llamamos el tema congresal y es en base a ese tema congresal en la que se está construyendo el programa científico. Este año hemos rescatado lo bueno de todos los congresos, hemos tratado de anexarle más cosas un poco novedosas, como por ejemplo lo que es el taller de desarrollo de habilidades y los cursos satélites. El taller de desarrollo de habilidades es un espacio en el cual puede un estudiante o un profesional desea desarrollar una habilidad específica. El costo es gratuito. Si bien es cierto, el tema congresal es laboratorio, investigación y acción, y todo el programa científico se está construyendo en base a estos tres conceptos que son los pilares fundamentales del cuarto congreso internacional. Quizás temas como gestión de calidad, laboratorio forense y otros temas afines también a nuestra carrera, pero que no necesariamente estén al 100% con lo que es laboratorio, investigación y acción, lo pueden desarrollar, sí, pero es en los cursos satélites. Estas dos novedades que estamos lanzando para este año, tanto el taller de desarrollo de habilidades como los cursos satélites, se van a desarrollar en paralelo a nuestro congreso. Este año el congreso se va a realizar todo el día, desde 8:30 de la mañana hasta 7:30 de la noche. Van a ser por 4 días consecutivos, empezando el día miércoles 23 y que termina en el día sábado 26. Previo a este gran evento científico va a haber una ceremonia de inauguración que va a ser un día antes, el día martes 22, a partir de 6 de la tarde.
¿Tienen definidos los temas ya?
Ahorita tenemos el tema congresal, que es un nuevo desafío, traducir la investigación que se hace en laboratorio y llevarlo a una investigación accionada. Es en base a este tema congresal que hemos partido el programa científico en 8 bloques, cáncer y genética, hematología, medicina transfusional. También tenemos un espacio para las investigaciones, Expo Investigaciones. Se va a realizar el último día del congreso en la mañana, en la cual los diferentes investigadores, ya sea a nivel nacional o internacional, tienen la oportunidad de presentar su resumen de investigación, lo cual va a ser evaluado por profesional competente de nuestro congreso, por profesionales expertos en el tema, de las cuales serán seleccionados los resúmenes de investigación y ese día lo podrán exponer por un lapso de 10 minutos. Recién es joven este programa, estamos en la búsqueda de ponentes, ya sea a nivel nacional y también a nivel internacional. Tenemos el bloque de enfermedades infecciosas, el bloque de enfermedades no transmisibles. Ya estamos en el proceso del contacto de ponentes. En un lapso ya de aquí a 2 meses es nuestro objetivo principal terminar ya con este programa científico. También aprovecho la oportunidad para hacer la convocatoria, ¿no?, para todos los que están escuchando en el público de Argentina que tienen la oportunidad de poder presentar su resumen de investigación. Estamos ofreciendo un premio de $450 para estudiantes y $500 para profesionales.
¿Están nerviosos? ¿Han hecho ensayos o prácticas grupales para evitar, como decía recién Ricardo, tomarse por los pelos cuando los nervios les asalten?
Es una interesante pregunta. Este año, como presidente del comité organizador, no solo soy yo el quien lo está organizando, ¿no? Somos 7 comisiones y cada comisión está compuesto por participantes del cuarto congreso internacional. En total somos 24 personas que estamos organizando el congreso, 24 personas diferentes, 24 familias diferentes. Entonces hay variedad de personalidades en esta etapa, que es la parte organizativa inicial. La parte más difícil que nos ha tocado quizás llevar es la parte de trabajo en equipo, ¿no? son cosas que quizás de no muchos los tenemos, y son pocas personas que realmente están interiorizadas con lo que es el concepto de trabajo en equipo. Es cierto, algunas veces nos faltan energías, algunas veces quizás nos ponemos algo nerviosos o quizás algo ansiosos, porque organizar este congreso, que es de gran envergadura, pues representa y demanda de mucho tiempo. Ya hemos empezado nuestras clases y no es que la universidad quizás nos deje un espacio libre para poder realizar esta actividad científica. Nuestras clases siguen normal, no hacen una excepción para nosotros, los organizadores, quizás de quitarnos un curso y que los dicten otro día, ¿no? Las actividades académicas se llevan con total normalidad. Pues eso sí, nos genera de ansiedad, nos tenemos un poco de nerviosismo, porque igual los exámenes no se postergan para nosotros. En ese aspecto, lo que nosotros tratamos de hacer es la comunicación. La comunicación es de mucha importancia y yo, como presidente de este comité organizador, llevamos cada semana, tenemos reuniones, y en las reuniones tratamos temas como esto, quizás cómo llevar nuestros cursos, cómo hacer que esto no nos afecte y cómo hacer que esto, en vez de afectarnos, nos ayude y a ser mejores personas. Y nos hemos propuesto como grupo del comité organizador que todos vamos a aumentar nuestras notas en este periodo académico. ¿Por qué? Porque vamos a dar el ejemplo a las futuras promociones que organizar un congreso no significa que nos quite tiempo. Al contrario, significa ganar mucha experiencia, significa aprender algo en la vida. Porque si bien es cierto, somos estudiantes de pregrado, pero más adelante seremos grandes empresarios, tendremos laboratorio y siempre vamos a tenernos que tocar con este tipo de situación. Entonces, ¿qué mejor ahora que empezar cuando tenemos el apoyo de grandes asesores científicos, en este caso es el comité científico, y también recalco el licenciado Ricardo Rodríguez, muy amablemente también este año nos ha decidido apoyar? Él es el asesor de un bloque que es hematología y medicina transfusional y regenerativa. Nos está brindando todos su apoyo y bueno, no nos sentimos solos como alumnos, nos sentimos respaldados por nuestros profesores que amablemente han decidido apoyarnos este año. ¿Cómo estamos sobrellevando este estrés? ¿Cómo estamos disminuyendo este nivel de ansiedad? Pues con el apoyo, con mucha comunicación por parte de nosotros. Yo creo que eso es esencial porque siempre va a ocurrir eso.
Esto que estás diciendo es quizás lo más importante de todo este reportaje. Probarse como grupo, como seres humanos y como profesionales capaces de dar cuenta de tensiones y sobrecargas de actividad y salir de eso fortalecidos. ¿Alguna reflexión final?
Mi reflexión final es que nunca debemos creer que es imposible concretar una meta. Nosotros como estudiantes debemos crear conciencia y la convicción de que contamos con la capacidad suficiente para encaminar y lograr ese tipo de proyectos. Debemos empezar por desarrollar ese gran potencial al máximo. Creo que ese es el verdadero camino al éxito. Agradezco mucho la oportunidad de este reportaje. Fue un gran placer y un verdadero honor compartir nuestras experiencias hacia todo el público oyente de este medio de difusión. Agradezco a todos los oyentes, así como a la licenciada Silvana Buján, por brindarnos la oportunidad.
Los agradecidos somos nosotros. Realmente están dando con esta actividad un ejemplo que bien podría seguir el resto de las universidades latinoamericanas. Muchísimas gracias. Era Ángela Urbina Antesana, presidenta del comité organizador, Patricia Verástegui Topovich, coordinadora de la Comisión de Auspicios y Patrocinios del Tercer Congreso Internacional de Laboratorio Clínico y Anatomía Patológica, el licenciado Ricardo Rodríguez Torres, su padrino que presidió el comité científico durante ese evento, y el alumno Gerardo Laguna León, presidente del congreso que viene, el Cuarto Congreso Internacional de Laboratorio Clínico y Anatomía Patológica. Todo en el marco de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en Lima, Perú.
We're going to play Knots first. I don't think we're marching today.
We're not walking.
We're just playing next to these trash cans.
Yeah, we're just playing next to the trash cans.
On peut le faire là. Contre le mur.
Play loud, though. Don't be afraid. Seven and a half. Want to play? Thank you.
It's been a long time, long time now since I've seen you smile, and I'll gamble away my fright, and I'll gamble away my time, and in a year or a year or so, this will slip into the sea. But it's been a long time, long time now since I've seen you
en el microscopio.
Estamos en el microscopio.
En directo por la web infobioquímica.com. Los miércoles a las 13,
hora argentina.
Hora 9 para Baja California y Tijuana, en México. Liana Galo es licenciada en Biología de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua. Licenciada en Microbiología de la Universidad de Ciencias Empresariales. Gerente propietaria del Laboratorio Clínico Nicaragüense y actual secretaria de la Asociación de Microbiólogos y Químicos Clínicos de Nicaragua.
Cada país tiene una asociación de bioquímica clínica que aspira a nuclear, asistir, capacitar y facilitarle la tarea a sus asociados. En esta rueda de presentaciones llegamos a Nicaragua. La licenciada Leana Galo es la secretaria de la Asociación de Microbiólogos y Químicos Clínicos de Nicaragua. Bienvenida, Leana. Un gusto tener a Nicaragua en el microscopio. ¿Desde cuándo existe la sociedad?
Bueno, fue fundada en 1978.
¿Qué tipo de profesionales agrupa?
Sí, bueno, nosotros solamente licenciados en carreras afines al laboratorio clínico, porque aquí en Nicaragua las universidades tienen sus carreras de laboratorio clínico con nombres diferentes, como tecnología médica, microbiología y bioanálisis clínico, por ejemplo.
¿Es obligatorio estar asociado para ejercer la profesión?
Para nada, nosotros no tenemos colegio, ¿verdad? Entonces, como no hay colegio de laboratoristas, entonces no existe ninguna ley que nos obligue, ¿verdad?, a ser asociado. El título es exigido y ahora pues el Ministerio de Salud está como más exigente, ¿verdad? Y exige los títulos, andan laboratorio por laboratorio inspeccionando y dan una serie de requisitos y entre ellos el título, por supuesto, ¿verdad?
Siendo que no es obligatorio, ¿con qué seducen a los asociados?
Sí, es bien difícil. Fíjese, en el caso de nosotros ofrecemos educación continua, ¿verdad?, en la que tratamos de dar una charla mensual a un costo bien bajito y a veces no lo cobramos, dependiendo de la persona que vaya a dar la charla. Y entonces eso hace que uno se mantenga al día, ¿verdad?, con el avance del laboratorio clínico y hace, ¿verdad?, que los licenciados se nos asocien. A veces solo llegan a escuchar la charla y no se asocian. Entonces estamos como en crisis de miembros, pero estamos tratando, estamos próximos a celebrar nuestro congreso anual. Estamos haciendo bastante campaña, sumando, ¿verdad?, así como dice, seducciones para atraer miembros.
Sí, es frecuente en épocas de crisis que las instituciones reflejen esas crisis. Ojalá esta nota y la promoción del congreso anual que vamos a hacer ayude a atraer más profesionales, así como consejos, ideas o propuestas que otros colegas de Iberoamérica al escucharla hoy puedan aportar. Hay asociaciones con décadas de trabajo que bien pueden compartir con ustedes sus experiencias para darles una mano y que tomen ideas y sugerencias para crecer. Mencionó el Congreso Anual.
Sí, fíjese, porque se le da poca importancia al área de laboratorio clínico, entonces se celebran pocos congresos, este es el único al año, ¿verdad? Y vienen de todo Nicaragua, entonces los licenciados aprovechan para empaparse de los conferencistas que no solo son de Nicaragua, sino vienen de otros países. Incluso vamos a tener una de Argentina, tiene una conferencista de Argentina. Se celebra el primer sábado de cada julio.
¿Están trabajando en alguna red?
Sí, bueno, nuestro padrino es Colabiocli y prácticamente solo con Colabiocli trabajamos. Colabiocli nos estuvo apoyando con controles de calidad internos que hacíamos en los laboratorios. Entonces ellos nos facilitaban los liofilizados, ¿verdad?, para trabajar esas muestras y ellos pagaban todo. Era gratuito para los laboratorios. Ahora vamos a ver, ¿verdad?, por eso se suspendió porque se terminó el patrocinio. Pero vamos a ver qué nos proponen en este congreso, pues. La licenciada Carolina Richard viene por parte de Colabiocli y trae ella, pues, una propuesta. Vamos a ver si podemos continuar con este programa que es importantísimo.
A ver si le dan algún secretito para seducir más.
Sí, para enamorar. Aquí, no sé, somos como bien reacios, ¿verdad?, a los compromisos. Y entonces es difícil conseguir afiliaciones. Pero estamos trabajando, ahorita estamos dando bastante importancia al hecho de agregar miembros.
Quizás puedan empezar a pensar en redes, en becas, en relacionarse más con la universidad.
Sí, así es. Figúrese que sí recibimos ofertas de becas de otros países e incluso se pierden. Fíjese, porque a veces no hay pues quien lo acepte, quien vaya por lo mismo, ¿verdad? Entonces, efectivamente, estamos tratando a partir de este año incluir esa prebenda, ofrecerles, ¿verdad?, a los que se afilian.
Bueno, nos comprometemos a ponerles en contacto con personas que puedan dar una mano para ampliarse, crecer con ideas, propuestas, ayudas o consejos. Así la asociación crece y se solidifica. A veces solo basta un pequeño empujón o una buena idea. Muchas gracias, Leana, por su participación.
Y cómo no, muchas gracias y agradeciéndole su amabilidad, su firmeza y la entrevista sobre todo.
Era la licenciada Leana Galo, secretaria de la Asociación de Microbiólogos y Químicos Clínicos de Nicaragua.
Estamos en el microscopio. El microscopio. Un espacio dedicado a los profesionales de la salud y la bioquímica. El microscopio.
Para mí, para los dos.
Estamos en el microscopio.
Estamos en el microscopio.
En directo por la web infobioquímica.com. Los miércoles a las 13,
hora argentina.
Hora 10 para Chihuahua, en México y Nicaragua. La doctora Sonia Castillo es doctora en microbiología y química clínica de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Se dedica a la microbiología veterinaria, al diagnóstico clínico veterinario, a la producción de biológicos de uso veterinario y control de calidad, dirigiendo el Instituto Hondureño de Investigaciones Médico-Veterinarias. Es docente de la carrera de microbiología y química clínica de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y representante del colegio ante la Federación de Colegios Profesionales Universitarios de Honduras, presidiendo su junta directiva.
Cada país tiene una asociación de bioquímica clínica que aspira a nuclear, asistir, capacitar y facilitarle la tarea a sus asociados. En esta rueda de presentaciones llegamos a Honduras. La doctora Sonia Castillo es presidente de la Junta Directiva del Colegio de Microbiólogos y Químicos Clínicos de Honduras. Bienvenida, Sonia. ¿Nos cuenta desde cuándo existe el colegio?
Pues muy buenos días. Encantada de dirigirme a usted y a todos los oyentes del programa. Nuestro colegio, el Colegio de Microbiólogos y Químicos Clínicos de Honduras, se constituyó el 10 de mayo de 1983. Tenemos ya 30 años cumplidos. Cuando se aprobó nuestra ley orgánica por el Congreso Nacional de la República de Honduras, de acuerdo a la ley de colegiación profesional obligatoria, que es ley dentro de la Constitución de la República.
¿Están trabajando centralizadamente o tienen delegaciones en el país?
Sí, tenemos una junta directiva a nivel central, ¿verdad? Que es la que después de la asamblea es el segundo organismo de dirección del colegio. También tenemos capítulos, tenemos un capítulo noratlántico, un capítulo norte y un capítulo sur. Son tres capítulos que adscritos al colegio que nos ayudan, ¿verdad?, a estar presentes en esta zona de la República.
Siempre consultamos qué tipo de profesionales agrupa, porque las diferencias en Iberoamérica hemos visto que son grandes. Algunos solamente doctores, otros tecnólogos.
Bueno, el colegio está abierto a agrupar a los distintos profesionales, sean nacionales o extranjeros, que tengan afinidad con nuestra carrera de microbiología. Por ejemplo, pueden ser tecnólogos médicos o biólogos especialistas en alguna rama de la microbiología, como biología molecular. Sí, tenemos nuestro reglamento de inscripción para las personas que no son puramente microbiólogas. Antes de esto, esos profesionales que se han graduado en el extranjero tienen que hacer su incorporación a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, que es el organismo regente de la educación superior. Y entonces, una vez incorporados a la universidad, pueden perfectamente colegiarse en nuestro colegio, gremiarse con nosotros.
¿Y es obligatorio estar colegiado para ejercer la profesión?
Sí, existe una ley de colegiación profesional obligatoria que es ley de la Constitución de la República. Todo profesional universitario tiene la obligación de colegiarse en su respectivo colegio o un colegio afín a sus conocimientos universitarios, porque existen muchos colegios, pero a veces hay profesiones que no, ¿verdad?, porque tal vez son muy pocos en número o esas profesiones emergentes no tienen un colegio constituido, entonces se tienen que agrupar en el colegio más afín a su área, pero sí es obligación.
¿Qué le ofrecen a los colegiados?
Como proyectos de extensión, nosotros tenemos el PEC, que es el Programa de Evaluación Externa de la Calidad. Se hizo un convenio entre la Escuela de Microbiología de la Universidad Nacional y el Colegio de Microbiólogos. Entonces, esta es una evaluación externa que se practica entre estos dos organismos y es una forma voluntaria. No es obligatorio, sino que el que quiere aprovechar esta evaluación, pues se somete a ella. Lo hacemos dos veces al año porque requiere de mucho esfuerzo, ¿verdad? Y sobre todo de gasto, porque se tiene que enviar las muestras para prueba rápidamente a todos los lugares de la República que participan en esta evaluación. Pues se han comenzado con pruebas de bioquímica clínica, triglicéridos, colesterol, urea, creatinina, glucosa, proteínas totales y albúmina. Esperamos seguir incrementando el tipo de exámenes, ¿verdad?, de pruebas en este sentido. Sí tenemos respuesta, porque pues todo mundo le gusta saber cómo está trabajando, ¿verdad? Esta evaluación se dirige tanto a laboratorios públicos como privados. También tenemos nuestro programa de educación continua a través de la realización de congresos, cursos, seminarios, conferencias, ya sea por conferencistas nacionales o por invitados de otros países.
Cada asociación en general realiza al menos un congreso anual. ¿Ustedes también?
Sí, nosotros también. El año pasado, en septiembre, hicimos un congreso. Otras veces lo hacemos a nivel centroamericano, pero este fue nacional. Pero sí se trajeron expositores de Colombia, de aquí de Centroamérica, de Estados Unidos. Fue muy completo, muy, muy interesante el evento.
Y para este año, Sonia, ¿qué proyectos tienen?
Para este año tenemos algunas conferencias. En la parte norte del país se está organizando un taller de hematología. Lo organiza el capítulo, pero nosotros lo apoyamos a nivel central. También tenemos programadas unas conferencias. Ahorita nosotros hemos estado inmersos más que todo en asuntos gremiales. Ahorita el país pues está, es un año de elecciones, entonces ya todo el mundo anda en otra cosa, ¿verdad? Han habido algunos problemas gremiales que en eso hemos estado resolviendo.
¿Ofrecen apoyo legal también?
A muchos, claro que sí. Nosotros tenemos nuestra asesora legal que en cualquier momento de problemas laborales que siempre se dan, siempre, prestamos el apoyo. O sea, el colegio más que todo, no solo es un apoyo en extensión, en capacitación, sino más que todo, creo que nuestra función primordial es proteger los intereses del agremiado. Tenemos un estatuto, menos mal, tenemos un estatuto con el que nos amparamos. Es una conquista gremial que fue aprobada por el Congreso Nacional de la República como por octubre de 1987. Es un documento que es garante de los derechos y los deberes del profesional de la microbiología en Honduras. Regula esa relación de trabajo entre el microbiólogo y las personas, ya sean naturales o jurídicas, que contratan sus servicios profesionales.
¿Están trabajando con redes?
Sí, nosotros pertenecemos a la IFCC, la Federación Internacional de Química Clínica, y también a la COLABIOCLI a nivel internacional. Aquí, a nivel nacional, pertenecemos a la Federación de Colegios Profesionales Universitarios. Es una asociación que imparte conferencias y también sirve de apoyo, ¿verdad?, cuando hay algún problema en algunos de los colegios federados.
¿Qué mensaje querría dejar, Sonia?
Que sí me gustaría que tuviéramos más un acercamiento con los otros colegios profesionales. No lo tenemos ni siquiera con los centroamericanos. Yo me acuerdo que hace mucho tiempo, yo tengo ya 35 años de ejercicio profesional. O sea, más bien ya estoy jubilada. Ahorita estoy a tiempo completo en el colegio. Fui fundadora del colegio y fui una de sus primeras presidentas. Pero sí, yo me acuerdo que antes, hará unos 10 años por ahí, sí había más acercamiento, notaba yo más comunicación entre todos los colegios afines, ¿verdad?, profesionales, aquí en Centroamérica por lo menos, pero ahora estamos muy alejados. Yo no sé si es la situación económica, pero sí, eso es lo que extraño yo, que deberíamos de estar en más comunicación.
Ojalá esta nota sea el hincapié para que otros colegios se vayan contactando. Tienen en la web esta nota y cómo hacerlo. Ha sido un gusto, Sonia, conversar con usted y le agradecemos su participación en el microscopio.
Bueno, igual, ha sido un placer. Hasta pronto.
Era la doctora Sonia Castillo, presidenta de Junta Directiva del Colegio de Microbiólogos y Químicos Clínicos de Honduras.
El microscopio. Un instrumento que permite observar detalladamente. El reporte es un servicio que nos permite estar actualizados de la situación epidemiológica local, provincial, nacional y mundial. Del último reporte extraemos: ensayan un nuevo fármaco menos tóxico contra el mal de Chagas. Un grupo de investigadores españoles y bolivianos trabajan en un nuevo fármaco menos tóxico contra el mal de Chagas, que actualmente solo se puede tratar con dos medicamentos, con muchos efectos secundarios. El ensayo del nuevo medicamento, denominado E-1224, se encuentra en fase experimental, es decir, que ya se ensaya con personas en Bolivia. A fines de este año, y si los ensayos dan resultado positivo, esperan contar ya con un nuevo medicamento que permita tratar la enfermedad en menos tiempo, que sea efectivo tanto en la fase inicial como en la avanzada de la enfermedad y con menos efectos adversos. El mal de Chagas es una enfermedad silenciosa y olvidada, y desde la década de 1960 no se desarrollan nuevos fármacos para tratarla. Estados Unidos. La presencia de bacterias resistentes a los antibióticos en los hospitales ha aumentado en forma alarmante. Las autoridades de salud han detectado estas bacterias en 42 estados y amenazan con extender su resistencia a más de sus parientes bacterianos. Exhortaron a los trabajadores de hospitales a estar alerta para detectar las infecciones y a tomar medidas con el fin de no diseminar los gérmenes entre los pacientes. El informe no incluyó microbios más conocidos como el Staphylococcus aureus, resistente a la meticilina, SARM, o la bacteria Clostridium difficile, que ha asediado a los hospitales. América Latina. Un nuevo estudio sugiere un posible cambio en la carga de la enfermedad neumocócica. La principal carga de la enfermedad neumocócica mortal en América Latina podría estar desplazándose hacia los adultos a medida que los países inmunizan exitosamente a los bebés con nuevas vacunas. Los expertos pidieron mayor supervisión de la enfermedad y más vigilancia para comprender la plena magnitud de la enfermedad neumocócica en Latinoamérica, incluyendo su impacto económico, y definir estrategias eficaces para prevenirla. Esta investigación fue coordinada por el Sabine Basine Institute 3 en asociación con la Organización Panamericana de la Salud, el Centro Internacional de Acceso a Vacunas de la Universidad Johns Hopkins y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades. La hepatitis C debe tratarse antes que el VIH en pacientes coinfectados. El estudio analizó dos grandes cohortes de pacientes coinfectados en España entre los años 2000 y 2008. Revela que los pacientes sin tratamiento antirretroviral y con carga viral detectable no responden al tratamiento de la hepatitis C peor que los pacientes con carga viral indetectable. El VIH es capaz de infectar la célula estrellada hepática, incrementando la actividad inflamatoria y profibrogénica en el hígado. Se pensaba que la carga viral detectable en sangre podía comprometer la eficacia del tratamiento de la hepatitis C. Sin embargo, los resultados alcanzados en esta investigación ponen de manifiesto la conveniencia del inicio del tratamiento de la hepatitis antes de haber logrado una carga viral indetectable de VIH. Chile. Diseñar una terapia contra el metaneumovirus. El metaneumovirus humano fue descubierto en 2001 por un equipo holandés, pero hoy es la segunda causa mundial de enfermedades asociadas al tracto respiratorio, como neumonía y obstrucción respiratoria, y al igual que el virus sincicial respiratorio, genera inflamación de las vías en niños pequeños y adultos mayores. El virus, a diferencia de otros virus respiratorios, infecta las células inmunes que regulan el sistema respiratorio. El HMPV interfiere con la activación de los linfocitos T, células encargadas de eliminar a las células infectadas por el virus. Este mecanismo fue descubierto por un equipo de científicos del Instituto Milenio de Inmunología e Inmunoterapia, dirigido por el doctor Alexis Kalergis, el mismo grupo de investigadores que ahora está desarrollando una terapia para combatirlo. Estados Unidos y México. Aumenta el riesgo de tuberculosis en la frontera. Muchos mexicanos ya registran tasas inusualmente altas de esta tuberculosis resistente a los medicamentos. En la clínica y laboratorio de tuberculosis del Hospital General de Tijuana se ha observado un flujo de nuevos pacientes. Con cualquier variante de tuberculosis puede pasar bastante tiempo antes de que el paciente se dé cuenta de que la enfermedad está avanzada. Las autoridades advierten que es crucial concentrarse en la prevención, porque la enfermedad se transmite por el aire y se puede propagar fácilmente. La forma resistente a los medicamentos puede ser mortal.
El microscopio.
Premio Biener Lab. Podrán participar todos los egresados y o docentes de todas las universidades e instituciones de enseñanza superior acreditadas ante los respectivos gobiernos de los países afiliados a la Confederación Latinoamericana de Bioquímica Clínica, COLABIOCLI, con trabajos de investigación inéditos. El límite de entrega es el 30 de agosto de 2013. Agenda en el microscopio. Cursos, talleres, seminarios, congresos. Asociación de Microbiólogos y Químicos Clínicos de Nicaragua celebra su 29º Congreso Nacional de Microbiología. El 6 de julio del 2013 en el Hotel Camino Real. Licenciada Leana Segaló, teléfono 8883-7653. Leana-galo@yahoo.com. Asociación AMQCN-2013@yahoo.com. El microscopio. 9º Congreso Uruguayo de Bioquímica Clínica. Laboratorio Clínico. Investigación, ciencia y tecnología al servicio de la salud y el bienestar. Montevideo. Los días 7, 8 y 9 de noviembre de 2013. Torre de Antel, Uruguay.
El microscopio.
5º premio. AEFA a la calidad e innovación. Convocatoria 2013 de la Asociación Española de Farmacéuticos Analistas para promover y desarrollar las actividades de investigación y difundir los conocimientos. Se premiará el mejor trabajo de carácter científico sobre medida del impacto clínico de las pruebas de laboratorio clínico. El plazo finalizará el 7 de octubre de 2013. Congreso Internacional de Control de Infecciones. 13º Congreso Internacional de la Federación de Control de Infecciones. Control. 13º Congreso Argentino de Epidemiología, Control de Infecciones y Seguridad del Paciente de ADESI. Del 2 al 4 de octubre 2013. Carlos Pellegrini, 551, Buenos Aires, Argentina.
Banks Mullis nació el 28 de diciembre de 1944 en Lenoir, Carolina del Norte, Estados Unidos. Es el bioquímico conocido por la invención de la técnica PCR, Polymerase Chain Reaction, para amplificar secuencias de ADN. La técnica introdujo una revolución en la investigación biológica y médica y le valió el Premio Nobel de Química en 1993. Mullis se licenció en química en el Georgia Institute of Technology y en 1966 se fue a California para estudiar bioquímica, consiguiendo un doctorado en la especialidad en la Universidad de Berkeley. En 1972 se mudó a Kansas, a donde se formó en embriología. Regresó a California a trabajar en la Universidad de San Francisco como investigador en química farmacéutica en el campo de las endorfinas y poco después fue contratado por la compañía californiana Cetus Corporation. En 1985 desarrolló la técnica de la reacción en cadena de la polimerasa, una de las técnicas centrales en biología molecular, que permite la amplificación de una secuencia específica de ADN usando nucleósidos trifosfatados y una polimerasa de ADN. Por esta invención de gran valor en biotecnología y como herramienta de investigación científica y forense, en 1993 recibió el Premio Japón y el Premio Nobel de Química compartido con el canadiense Michael Smith. Cuentan que Cetus, la compañía donde trabajaba, le dio una recompensa de $10,000 por su invención y luego vendió la patente en $300 millones a Roche Molecular Systems. La PCR ha sido el fundamento de varias revoluciones en campos prácticos, incluyendo forense, como la identificación del origen de muestras de sangre o saliva y la secuenciación de genes. La secuenciación genética era hasta entonces un proceso muy complicado, aplicable solo cuando se podían obtener de manera natural muchas copias del mismo ADN. La PCR convirtió en una rutina la investigación de la secuencia genética, permitiendo la lectura completa del genoma humano, así como de muchos organismos que se toman como modelos en la investigación de distintos problemas biológicos. La técnica ha permitido también investigar la filogenia, la historia evolutiva, comparando las secuencias genéticas de distintas estirpes. Gary Mullis es además controvertido en otros campos. Quizás el más conocido, incorporado en su libro Bailando Desnudo en los Campos de la Mente, es el que asegura que el VIH no produce el SIDA y que no existen documentos científicos que lo demuestren, al menos con una elevada probabilidad, y atribuye el predominio de la teoría estándar a la captura de la ciencia biomédica por los grandes intereses políticos y económicos, representados por las compañías farmacéuticas y los funcionarios de las administraciones sanitarias. Han obligado sin razón a la gente a cambiar sus hábitos por miedo a contraer una enfermedad mortal. Como científico, tengo que demostrar las cosas, no creer en ellas, señala. Pero volviendo a su descubrimiento, sin la PCR no habría existido la novela y película Parque Jurásico, donde se reconstruye el genoma de animales extintos a partir de restos mínimos de sangre conservada en ámbar. Help us, help us, help us.
Man, I've had a few, but they wouldn't quite blow me like you. You gave me your name and sign with a halo around my eye, and it hits me like never before that love is a powerful force. Yes, it struck me that love is a sport, so I pushed you a little bit more. More.
war, no one can be blamed. Yes, it struck me that love is a sport, so I pushed you a little bit more. Oh, it's like glue. True love is cruel love. Red blood's a power fuel. Sweet love, tasty blood. My heart overflows. Man, you hit me. Yeah, you hit me really hard. Baby,
de hoy escuchamos a Ángela Urbina Antezana, presidenta del comité organizador del Tercer Congreso Internacional de Laboratorio Clínico y Anatomía Patológica 2012, a Ricardo Rodríguez Torres, licenciado en Tecnología Médica en el área de Laboratorio Clínico y Anatomía Patológica, a Patricia Verástegui Topovich, coordinadora de la Comisión de Auspicios y Patrocinios del Tercer Congreso Internacional de Laboratorio Clínico y Anatomía Patológica, a la licenciada Leana Galo, secretaria de la Asociación de Microbiólogos y Químicos Clínicos de Nicaragua, a la doctora Sonia Castillo, representante del colegio ante la Federación de Colegios Profesionales Universitarios de Honduras y presidente de su junta directiva. Esto ha sido El Microscopio. El Microscopio. En directo por infobioquímica.com. Los miércoles a las 13, hora argentina. Hacemos El Microscopio, Hernán Farestalle, Silvana Buján, Nicolás Pem, Sebastián Snur, Belén Landi y Marcelo Elías.